Muy buenos días. En primer lugar, disculpar el retraso, pero es por un muy buen motivo, porque esta mañana se ha inaugurado también en el Museo Naval ese espacio dedicado a nuestra Armada, pero a nuestra Infantería de Marina, y ha hecho que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se celebrara más tarde, pero el presidente de la Autoridad Portuaria y yo hemos aceptado de muy buen agrado esos retrasos que, a su vez, tenían esta consecuencia. Pero lo importante es que estamos aquí nuevamente esta mañana para hablarle de grandes, ambiciosos y bonitos proyectos. En este caso, es un placer que esta mañana se encuentren aquí la consejera de Turismo. Querida Miriam, bienvenida. También se encuentra el concejal de Turismo, que está por ahí. También está la secretaria general de la consejería, directora, compañeros de corporación, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Repsol, querido Gonzalo, bienvenido, y, por supuesto, el profesor Noguera. Hoy es un día importante para todos los que estamos aquí, para Puerto de Culturas, para Cartagena, porque hoy, en esta sala, en la sala de Nicomedes Gómez, del Palacio Consistorial de Cartagena, la casa de todos, pues esta mañana queríamos presentarle a todos ustedes las últimas actuaciones que desde el Ayuntamiento de Cartagena y el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas hemos previsto en el Parque Arqueológico del Molinete. Lo hacemos en un marco incomparable, me vais a permitir, y lo hacemos también acompañados de los excepcionales cuadros que espero que hayáis podido, mientras esperabais, haber podido comprobar, del dios Apolo, de las musas Calíope y Terpsícore, que todos ustedes conocen ya bien, porque la hemos paseado ya por medio mundo. Las hemos tenido en Madrid, en Murcia, y hoy llegan aquí. Y que los últimos meses han sido disfrutados por muchísimos turistas y visitantes, y pues ahora podrán hacerlo aquí en nuestra ciudad, y lo podrán hacer desde hoy hasta el 31 de mayo. Después de esta rueda de prensa, vamos a realizar la inauguración formal de la exposición y a continuación nos vamos a desplazar al futuro Museo del Foro Romano. Allí vamos a poder conocer de primera mano el estado en el que se encuentran las obras, también cómo está la rehabilitación y acondicionamiento del edificio de la Curia del siglo I después de Cristo. Pero si nos centramos en las novedades que esta mañana queremos presentarles, en concreto el proyecto de intervención del área del Foro Colonial y de la conexión entre el futuro museo y el foro, y las zonas ya musealizadas y que están abiertas al público, como por ejemplo las termas del puerto, el edificio del atrio o el santuario de Isis. Tienen un nombre complejo, pero merece la pena. Y como ustedes saben, los últimos 10 años han sido de una intensa actividad en el Molinete. Y que no paren, y ojalá que así sea. Y todo ello promovido por el Ayuntamiento, gestionado por Cartagena Puerto de Culturas, y donde nos permite decir hoy que hemos actuado en casi el 60% del área arqueológica del Molinete. Y voy mirando a María José por si falto a la verdad. Digo hemos porque yo me incluyo, porque es un proyecto que enamora a los que estuvieron, ¿verdad, Carolina?, a los que estamos ahora, y también quienes estén en las siguientes legislaturas. Y yo podría decir que han cavado, que han investigado, pero sin embargo tengo la osadía de esa pasión y ese amor que siento por este proyecto, decir hemos excavado, hemos investigado, hemos conservado y hemos socializado, es decir, hemos querido poner al disfrute de la ciudadanía la zona del parque de la Acrópolis en la cima del cerro y los mencionados termas del puerto y el edificio del atrio. Y desde el año 2014 en adelante, y gracias al soporte económico de la Fundación Repsol, ni en la anterior etapa, ni en esta etapa, ni en las que estén por venir, queridísimo Gonzalo, Si no fuera por la Fundación Resol, este proyecto no hubiera sido posible. Nos ha permitido acometer en diferentes fases, años e incluso legislaturas, proyectos importantísimos y, sobre todo, el último que inauguramos hace poco, el del santuario de la diosa Isis, en julio del año 2017. Hemos podido también acometer una intensa campaña de planificación, de ejecución de trabajos destinados a hacer realidad el Museo del Foro Romano, y las obras las vamos a visitar más adelante. También es cierto que hemos estado trabajando desde el año 2017 en el área del foro y el más importante espacio público de la antigua colonia romana de nuestra Cartagonova. Su excavación ya se ha completado, ha permitido tener datos muy interesantes sobre la configuración de este espacio y de los edificios adyacentes de época altoimperial, como la curia, el altar, la terraza superior del templo del emperador Augusto y el edificio del mosaico, entre otros. Además, es cierto que estas intervenciones nos han permitido recuperar parte de un barrio del periodo de la República Tardía, integrado por un conjunto de viviendas y habitaciones que nos hablan de cómo era la ciudad de Cartagena en aquella época, cómo fue amortizado ese barrio para la construcción de la plaza pública a inicios del siglo I después de Cristo. Y una vez concluida la investigación, el equipo de conservación ha procedido a la estabilización y la consolidación de los restos recuperados. La verdad es que siempre que vamos antes de empezar, ellas se ríen, ¿no?, todo el equipo. Digo ellas porque la mayoría son mujeres y siempre ellas se hablan entre miradas como diciendo, y yo ya que las empiezo a conocer más en este lenguaje del mundo de la arqueología, ya me imaginaba que efectivamente superaríamos con creces a lo que se podía imaginar. Y esos restos que se recuperan, ese gran equipo multidisciplinar que trabaja durante los últimos meses en un proyecto para poder asegurar la conservación de los restos del foro, para poder musealizarlos y para poder tratar de evocar cómo fue ese espacio. Y una vez recuperado, quienes visiten el foro podrán caminar por las calles que le daban acceso, podrán visitar el edificio de la curia donde los sonadores locales se reunían, podrán pasear por la plaza forense, conocer de primera mano el altar monumental que allí fue construido y también los edificios del entorno, como el edificio del mosaico. Es cierto, y eso hace aún más majestuoso este proyecto, que ha sido con el más escrupuloso de los respetos a los restos arqueológicos, como solo saben hacer aquí este equipo. Hemos querido realizar una reconstrucción científica, rigurosa, recurriendo a un elevado volumen de metros cúbicos de piedra para evocar el volumen, la geometría y la monumentalidad arquitectónica de todo el conjunto. De esta forma, los antiguos muros de aterrazamiento, los pedestales para estatuas ecuestres, el mencionado altar monumental, las impresionantes escalinatas que daban acceso a la terraza superior, envolverán con sus volúmenes pétreos al visitante, van a permitir que se adentre en el marco urbano y arquitectónico de la ciudad y, en definitiva, se trata de que de repente podamos cerrar los ojos, abrirlos y poder imaginarnos en la Cartagonova de aquella época. A esta área arqueológica se accederá a través del edificio del Museo del Foro Romano, y los futuros visitantes podrán disfrutar en el museo de un recorrido, pero que va a ser inverso, por la historia del molinete y de Cartagena. Y me parece un acierto, discurriendo desde los siglos XX, XIX al III antes de Cristo y después acceder directamente al área arqueológica, visitando ya en primer lugar el foro. Cuando en los próximos meses estén acabadas las intervenciones en el Foro Colonial y en el Museo, tendremos entonces que afrontar el reto, el apasionante reto, de la conexión entre la nueva área arqueológica y la del Santuario de Isis. Para ello, el proyecto que hoy presentamos incluye una actuación arquitectónica que se ha realizado con materiales reversibles para poder construir un camino que conecte el foro con el santuario. Dicho tránsito, libre de barreras arquitectónicas, una cuestión importante a tener en cuenta y que hace que nuestros yacimientos sean accesibles 100%, dispondrá también, además, de una fuente y una zona de descanso protegida del sol. La experiencia es un grado y queremos que quienes vengan no tengan que aguantar pues el bonito clima que tiene Cartagena con más de 300 días de sol. Decía que estará la zona de descanso protegida del sol para que la visita del parque sea cómoda, sea atractiva y sobre todo en los meses estivales. Con carácter previo, vamos a realizar actuaciones en la zona para estudiar el registro arqueológico que pueda documentarse y con esta actuación, no solo vamos a posibilitar la conexión, como les decía, entre las dos áreas, sino que ya les anuncio que vamos a invertir los recorridos de visitas que actualmente se realizan. En el momento en el que estas actuaciones estén concluidas, los visitantes del parque van a poder acceder al museo. De allí pasarán al foro, luego al santuario de Isis y finalmente a la Ínsula 1. ¿Saliendo a dónde? A la calle Honda. Por el lugar en el que a día de hoy se accede al conjunto. Por tanto, un proyecto ambicioso, un proyecto espectacular, y quiero darle las gracias al equipo técnico del proyecto. El empeño que ponen siempre en solventar problemas, en avanzar día a día para conseguir los mejores proyectos aquí en Cartagena. Mi agradecimiento nuevamente a la Fundación Repsol. Ellos saben que no me canso de decirlo allá donde voy. Están haciendo todo lo posible para que podamos seguir con este legado, para que podamos seguir materializando nuevos proyectos que sigan dando la entidad propia a todo lo que quedaba por avanzar. Y también mi gratitud a la Consejería de Cultura y Turismo, por supuesto, con la ayuda también de sus técnicos, con esa subvención de 100.000 euros que ha contribuido a financiar en parte los trabajos que hoy le presentamos. En definitiva, pues es una bonita reflexión el decir que Cartagena Puerto de Culturas, que este proyecto en concreto es el ejemplo y la garantía de que la intervención público-privada con varias administraciones remando en la misma dirección, creyendo en un mismo proyecto, al final hacen que podamos sacar adelante todo el potencial arqueológicamente que tiene Cartagena, que es grande, inmenso, muy atractivo y el mejor. Así que muchísimas gracias a todos por asistir, por escucharme, y ahora le paso la palabra a la consejera de Cultura y Turismo de la Región de Murcia.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándonos. En primer lugar, quiero trasladar un cálido saludo del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Y en segundo lugar, quiero agradecer aquí la presencia hoy de la alcaldesa, por supuesto también de la secretaria general de la Consejería de Turismo y de Cultura, María Casajús, de los miembros y equipo de la Corporación Municipal, de nuestra diputada regional, también directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, por supuesto, uno de los grandes protagonistas, el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Repsol, Gonzalo, y por supuesto el profesor Noguera. Hoy es un día muy importante para Cartagena. Siempre es un placer volver a esta tierra, a esta gran ciudad trimilenaria, con esa luz tan especial que tiene y ese olor a mar, y sobre todo con toda la historia y todo el potencial, no solo cultural, sino turístico. Estamos hoy también aquí hoy en el Palacio Consistorial, por supuesto, para presentar una exposición que ya ha recorrido pues media España, como decía la alcaldesa. Estuvo en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, con un éxito sin precedentes, más de 10.000 visitas en un breve periodo de tiempo. Ha pasado por el Museo Arqueológico de Murcia, en el que pues lo han disfrutado más de 3.000 personas, y ahora vuelven a casa las musas. vuelven a casa aquí en el Palacio Consistorial y no se me ocurre mejor lugar que frente al Museo del Teatro Romano, el museo más visitado de toda la región de Murcia, y frente al mar, donde llegan tantísimos cruceristas en un año récord para el turismo en Cartagena y para el turismo en la región de Murcia. De las bondades de la importancia histórica cultural de las musas nos hablará el profesor Noguera. Son de una belleza, una singularidad y, por supuesto, una sensibilidad extrema. Lo sabe también aquí el equipo de investigación, al que agradezco también mucho la presencia y todo el trabajo que hacen por la recuperación del patrimonio histórico en Cartagena. También quería agradecer muy especialmente, por supuesto, a la Fundación Repsol por ese apoyo constante, puesto que su objetivo es nuestro objetivo. Ya sabéis todos que el Gobierno regional tiene un objetivo comprometido y firme con Cartagena, con la recuperación del patrimonio histórico. Esta ciudad, esta joya histórica en cada rincón de la ciudad hace que nuestro compromiso con la ciudad de Cartagena sea más que firme. Lo hemos hecho con el plan director de la catedral, con la recuperación de la capilla del Socorro, con la fachada de Santa María de Gracia, y lo vamos a seguir haciendo con la Casa del Niño, con el Cine Central y, como este caso, no solo con el Museo del Teatro Romano y la recuperación del pórtico, con ese proyecto que vamos a impulsar desde la Fundación, sino también, en concreto, con el Parque Arqueológico del Molinete. En los últimos años, el Gobierno regional ha invertido más de 3 millones de euros en la recuperación, excavación, pues consolidación y también la musealización, que vamos a colaborar firmemente. Y la última aportación del Gobierno regional ha sido esos 100.000 euros que ha mencionado la alcaldesa, 100.000 euros que pues pretenden seguir trabajando en esa joya histórica, en ese complejo, en esa escalinata al templo dentro del barrio del Foro Romano y que, por supuesto, también quiere contribuir a las excavaciones del altar mayor. Sin duda alguna, un compromiso firme, con hechos, con un presupuesto consignado en la comunidad autónoma. Más de 1,5 millones de euros se han invertido este año en la región de Murcia en materia de ayudas a yacimientos arqueológicos y paleontológicos, no solo para ayuntamientos, sino también para equipos de investigación y otro tipo de ayudas. El compromiso firme va a seguir estando aquí, con nosotros, con Cartagena, porque creemos firmemente que Cartagena es una joya del patrimonio histórico y cultural. Yo siempre digo que una comunidad autónoma que quiere crecer, que quiere caminar hacia un futuro, tiene que proteger el patrimonio histórico. Y Cartagena, sin duda alguna, es uno de los principales, por no decir el principal, baluarte del patrimonio histórico y cultural en toda la región de Murcia. Lo vamos a seguir haciendo en ayudas arqueológicas y paleontológicas, por supuesto. Cartagena tiene mucho que ofrecer, sin duda alguna, con ese indudable atractivo turístico que hace que, pues, sus bondades, no solo el clima, la gastronomía, el patrimonio, sus festivales, pues hagan de esta tierra de Cartagena pues una gran región. Yo quiero manifestar el compromiso firme, tanto del presidente de la comunidad autónoma, de Fernando López Miras, como del Gobierno regional, nuestra entera disponibilidad para ir de la mano en todos los proyectos arqueológicos e históricos de recuperación del patrimonio de Cartagena. Creemos en Cartagena, vamos a estar siempre a vuestro lado y, por supuesto, también tenemos que agradecer aquí pues la implicación y la generosidad de empresas privadas como la Fundación pues Repsol, que en este caso hace una inversión muy importante porque cree y apuesta como nosotros en la ciudad, en la gran ciudad trimilenaria de Cartagena. Mi voluntad, mi compromiso, mi palabra de que siempre el Gobierno regional va a estar a vuestro lado y lo que necesitéis, aquí estaremos para la recuperación del patrimonio histórico de Cartagena. Así que muchísimas gracias y, bueno, espero que disfruten con esta maravilla de musas.
Buenos días, muchas gracias. Querida Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, doña Miriam Guardiola, consejera de Cultura y Turismo de la región de Murcia. Gracias por vuestra hospitalidad. Es un placer venir a Cartagena y nos sentimos muy cómodos cada vez que nos invitáis. Y, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos a todos los que estáis aquí asistiendo a esta inauguración y especialmente a la prensa también que nos acompaña. Yo quería solamente hacer en 5 minutos dos breves reflexiones. La primera, el motivo por el que Fundación Repsol colabora con el proyecto del Molinete. A veces estos tiempos un poco complicados, un poco líquidos, es difícil diferenciar qué es la inversión social y qué es el marketing, pero en el caso de Fundación Repsol y el Molinete es algo muy sencillo, es casi, digamos, algo orgánico. Es la misma razón por la que un pájaro cuida su propio nido. Es porque somos de aquí, es porque trabajamos aquí. Es porque las empresas, antes de ser globales y antes de trabajar como Repsol en 47 países distintos, pues nacen de forma local y uno de los lugares de nacimiento es Cartagena. Además, la sociedad ya no demanda solamente que las empresas seamos sujetos económicos, quiere que también seamos sujetos éticos, sujetos morales. Y es algo con lo que yo estoy de acuerdo, y creo que esa ética nos obliga a comprometernos con el sitio donde hemos nacido, donde hemos crecido y donde queremos seguir desarrollándonos. Repsol, Fundación Repsol y el Molinete es un ejemplo casi perfecto de manual de responsabilidad social corporativa, que tiene una división muy sencilla y que se entiende de manera muy natural. Repsol invierte en la parte de la actividad industrial, en la parte de empleo, en el desarrollo económico, y su fundación colabora modestamente en la cultura, en el patrimonio, en el turismo. Así funciona ese reparto tan sencillo de papeles, y que además ese tipo de inversión, la social y la económica, generan esas externalidades positivas, a veces simbólicas, otras físicas, pero siempre reales, que hacen que la ciudad se dinamice, que hace que aumente la calidad de vida, que aumente la identidad, que el talento se pueda quedar en la ciudad de Cartagena. La segunda reflexión que quería hacer en un minuto es, digamos, sobre el propio proyecto del Molinete, las virtudes del Parque Arqueológico del Molinete. Hace ya 5 años que empezamos con este proyecto de recuperación del parque. Hemos vivido momentos muy importantes, como el descubrimiento del templo de Isis, como la presentación del centro museográfico, como la aparición de estas musas que hoy nos acompañan. Valoro especialmente, alcaldesa, que sea todo obra sostenible. Yo creo que eso habla muy bien de un compromiso social también por parte del ayuntamiento. Creo que es muy importante que estas musas estén aquí cerca de, que nos acompañen para que nos inspiren, ¿no? Y que puedan estar siempre cerca de las instituciones públicas. Yo creo que en estos 5 años de colaboración ha habido también pequeñas, precisamente por esos éxitos ha habido retrasos, complicaciones. Yo personalmente estoy cerrando la terraza de casa y ya se me ha ido de dinero y de tiempo, con lo cual cuando hablamos de muchos siglos y muchas hectáreas es lógico que haya esas desviaciones, aunque sean precisamente por ese éxito de la cantidad de riqueza patrimonial que vamos descubriendo. Yo les voy a dejar ahora con el profesor Noguera, que es el que conoce muy bien el proyecto de este sector 4 que hoy nos convoca aquí. Aprovecho, por supuesto, para felicitarle no solamente a él, sino a todo su equipo. Ahora, cuando estaba tomando una Coca-Cola antes de venir, estaba mirando una de esas aplicaciones, no diré el nombre, famosas, que te aconseja sobre cuáles son las cosas que hay que hacer cuando uno visita los sitios. Entonces, los imprescindibles de Cartagena, he visto que ya el Molinete estaba en el top 10, en las 10 primeras cosas que uno recomienda. Y eso no está patrocinado ni por Repsol, ni por la consejería, ni el ayuntamiento. Son los propios visitantes los que dicen que el Molinete es una de las cosas que hay que hacer. Eso yo creo que debería hablar muy bien de que es un proyecto de éxito. Yo quiero acabar manifestando nuestro compromiso, cuando hablo de nuestro compromiso hablo de Repsol, hablo de su presidente Antonio Brufao, pero hablo especialmente de los cientos de personas que van cada día a trabajar a Repsol Cartagena, representados por Esther Alfonso, que nos acompaña aquí. No sé si son cientos, si son mil, son, no sé cuántos son las personas por ahí andan, ¿verdad? Yo creo que ese es un ejemplo que no sé si es responsabilidad social, pero desde luego vecindad responsable es que esta gente es la que quiere tener su ciudad en la que trabaja cuanto más bonita y más desarrollada mejor. Nosotros como Fundación Repsol tenemos además un compromiso con las ciudades sostenibles, con las ciudades en las que puedan convivir la industria con la cultura, el turismo con la economía, en definitiva el ocio con el negocio. Y por supuesto un compromiso y un agradecimiento es muy especial para el ayuntamiento, para su alcaldesa, para la consejera de la región de Murcia, para el gobierno de la región de Murcia y con el puerto de culturas que nos facilita tanto la actividad y con el cual tenemos también una relación muy, muy fluida y muy transparente. Porque nosotros en Fundación Repsol creemos, en definitiva, que parte del futuro pasa por recuperar también el pasado, precisamente porque ese pasado tiene mucho futuro para Cartagena. Nada más, muchísimas gracias.
Bien, buenos días, señora alcaldesa, señora consejera, autoridades, queridos colegas, amigos, señores de la prensa. Yo voy a hacer una intervención breve para significarles los datos que hemos obtenido en el transcurso de las intervenciones arqueológicas que hemos realizado en los dos últimos años en el sector del foro colonial de la antigua Cartago Nova y exponerles algunos de los principales elementos de actuación que vamos a acometer en el proyecto que esta mañana se está presentando y que lo que pretende, en definitiva, es poner en valor, socializar, recuperar para la ciudadanía todo este excepcional conjunto. Es un conjunto y es un proyecto en el que hemos intervenido, y esta es una cosa que yo quiero remarcar de manera muy particular, un amplio elenco de técnicos de muy variada adscripción. Aquí hemos trabajado arqueólogos, hemos trabajado conservadores, restauradores, arquitectos, arquitectos técnicos, documentalistas, fotógrafos, en fin, una panoplia muy amplia de técnicos que al final enriquecen extraordinariamente el proyecto con sus diversos puntos de vista y hacen que lo que finalmente proponemos a la Administración para que contrate y ejecute sea, y permítanme que lo diga, una intervención de altísima calidad técnica. En ese sentido, pues yo quisiera dar las gracias a todos los técnicos del Consorcio Puerto de Culturas y de las administraciones y del Parque Arqueológico que están implicados día a día en la realización de estos trabajos y aprovechar para disculpar esta mañana la presencia de Andrés Cánovas, el arquitecto que también tanto y también colabora con nosotros en este en esta intervención y que no ha podido estar aquí por razones profesionales que le han retenido en Madrid. Bien, las excavaciones que nosotros hemos realizado en los dos últimos años en el foro, donde ya se habían realizado algunas intervenciones previas, nos han permitido documentar un excepcional conjunto que, por un lado, nos ha dado datos, pistas sobre un montón de pequeñas historias que, puestas todas en conjunto, nos ayudan a reconstruir la gran historia trimilenaria de la ciudad de Cartagena y, de otra parte, nos ha permitido recuperar un conjunto patrimonial que tiene un excepcional estado de conservación con alzados que en algunas ocasiones pueden alcanzar hasta los 4 o 5 metros de altura y que, por lo tanto, pues requieren de una casi mínima intervención para volver a mostrarnos con toda su esplendor la majestuosidad del momento en el que fueron construidos. Estos restos corresponden fundamentalmente a varias fases que, como bien se ha dicho aquí, hunden su momento más antiguo en el periodo republicano, en el periodo tardo republicano, los siglos II-I a.C. Se trata de un conjunto de casas, de viviendas, de habitaciones que corresponden a un barrio de esta época y un barrio que fue amortizado, no sabemos si comprado por el municipio de la época, no sabemos si fue expropiado, pero lo cierto y verdad es que se demolió íntegramente para colocar encima la gran plataforma superior que sustentaba el templo de culto imperial edificado en torno a los inicios del gobierno del emperador Tiberio. Una segunda gran fase corresponde a esta, es decir, a la construcción de todo este gigantesco conjunto que estaba organizado en torno a dos grandes terrazas, una terraza inferior donde habrían toda una serie de porticados detrás de los cuales había diferentes tipos de edificios dedicados a la administración y entre ellos, en esta zona de acá, la curia ordinis, es decir, el lugar donde se reunía el senado colonial, es decir, los, digamos, concejales y los dos alcaldes que había en aquella época y que eran los que llevaban el gobierno, la administración de la colonia. Y luego, a través de estas gigantescas escaleras de más de 7-8 metros de proyección, se accedía a la terraza superior, aquella que estaba colocada sobre el antiguo barrio republicano, donde se construyó, y de esto lamentablemente no ha quedado resto alguno, el gran templo de culto imperial dedicado al emperador Augusto, que conocemos a través de las acuñaciones monetales de la colonia de inicios de época de Tiberio y que, en definitiva, no es ni más ni menos que una operación de exaltación y de ligazón a la, al nuevo régimen imperial, una vez muerto el emperador Augusto, el primero de los príncipes, a imagen y semejanza de lo que estaban haciendo otras grandes capitales de Hispania y de todo el Mediterráneo, como Córdoba, como Mérida o como Tarragona. Delante de esa terraza y para sustentarla se construyó un enorme muro, un gran parapeto de sustentación con toda una serie de estructuras que ahora sabemos son pedestales ecuestres, es decir, que sustentaban grandes estatuas de personajes ilustres de ese periodo a caballo. Yo quiero pensar, aunque esto no es demostrable a día de hoy, que allí estaba Augusto divinizado, que allí estaba Tiberio, que allí estaban los grandes personajes de la política internacional, de la política del Imperio Romano en estos momentos. Una tercera fase son las reformas que este conjunto va experimentando. Una primera gran reforma es o tiene que ver con la construcción, en este punto de acá, de un enorme altar, un altar de más de 12 metros de longitud, un altar monumental que posiblemente está relacionado con el culto imperial y que tiene exactamente la morfología de un altar helenístico a imitación del gran altar de Pérgamo. Es decir, una obra realmente notabilísima que es de época Flavia, es decir, del último tercio del siglo I después de Cristo, y que no sabemos exactamente en relación a qué se puede poner. Sabemos que en esta época hay un acontecimiento muy importante y significativo que transforma a Cartago Nova en el centro del imperio durante unos días, que es la proclamación en el foro de Cartagena como emperador del imperio de Galba, del emperador Galba por las legiones que le acompañaban. Bueno, quizá el altar se pueda deber a este hecho o a cualquier otro que nosotros desconocemos, pero lo cierto y verdad es que, a excepción del foro de Asís en Italia y algún otro caso muy significativo, no hay grandes estructuras de esta naturaleza documentadas en los foros provinciales. Y luego, y es muy significativo también, toda esta excavación nos ha permitido recuperar una enorme cantidad de información sobre fases posteriores, la fase del siglo III, la fase del siglo V, la fase de época bizantina, de suerte que con estas intervenciones estamos recuperando, como aquí se ha dicho, no solo la historia de ese momento nuclear de Cartagena, que es del 1 al 2, 3 después de Cristo, sino la historia completa de la ciudad desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XX. Todo el material significativo que se ha recuperado aquí se ha restaurado, se ha intervenido y está ya preparado en el Museo Municipal para, en unos pocos meses, poder ser mostrado y exhibido de manera pertinente en las vitrinas del nuevo museo, con ese recorrido de que se ha hablado y que ahora veremos, que es inverso, es decir, comenzando por la época contemporánea y, digamos, descendiendo hacia los restos arqueológicos en el tiempo, es decir, descendiendo hasta el periodo romano. Les quería mostrar, además, un poco en primicia, cómo, a partir de todas estas investigaciones que hemos realizado y a partir de la documentación que hemos realizado de todas estas estructuras, hemos ido interpretando las estructuras, hemos ido reconstruyendo cómo era el foro de la colonia y, finalmente, esto les muestro un poco en primicia, son imágenes que se expondrán en un futuro en el museo, les podemos ofrecer pues algunas de las restituciones infográficas 3D que estamos realizando de cómo era todo este barrio del Molinete, de cómo era todo este barrio central de la colonia romana de Cartago Nova en torno, digamos, a los finales del siglo I después de Cristo, en el momento en que estaba en el gobierno de Roma el emperador Domiciano, con la Ínsula 1, el santuario de Isis, con el gran complejo del foro, que era sin duda alguna el alma, el centro neurálgico de la colonia, donde se decidían los asuntos de la política, de la religión, de la administración, de la justicia. Este era el punto principal de la colonia, que se abría por la mañana para los ciudadanos, para que allí se resolvieran los asuntos pertinentes a la colonia y a su extensísimo territorio. No olvidemos que desde Cartago Nova se gobernaba hasta Toledo, hasta Denia y hasta Almería, es decir, una cuña enorme de la península ibérica, y por la noche se cerraba, quedaba en silencio y era, como digo, el punto principal de la ciudad. Esta es la reconstrucción que, a partir, como digo, de la evidencia arqueológica, podemos realizar a día de hoy del foro colonial, con esas dos grandes terrazas, con el templo de culto imperial y los grandes edificios dedicados a la administración abiertos a la plaza inferior. Bien, ¿cómo queremos intervenir en desde el punto de vista de la conservación, restauración y arquitectura en este conjunto? Lo que queremos, en cierto modo, como bien se ha dicho aquí, es que los visitantes que dentro de unos meses puedan acudir a este conjunto arqueológico puedan entender el volumen, la geometría arquitectónica que estos edificios, que digamos están ahora en estado de debilidad, mostraron hace 2.000 años. Tratar de que la gente entienda las magnitudes dimensionales que estos grandes conjuntos tuvieron. Lógicamente tenemos que atenernos a la ley, tenemos que atenernos a la normativa, incluso diría yo al buen gusto, y no podemos reconstruirlos íntegramente porque no podemos montar aquí un parque temático, ¿no? Pero sí hemos intentado realizar una serie de actuaciones mínimas pero rotundas que permitan, en cierto modo, pues devolver ese volumen, esa geometría a estos edificios. Y lo hemos hecho, en primer lugar, actuando en la curia. Vamos a ver ahora en el foro, en el museo, la intervención que se está realizando en la curia. Nosotros sabemos que la curia estaba integrada por un vestíbulo que daba acceso a un aula, que era donde se reunían los senadores locales, y verán que con un recurso, con un guiño al lenguaje, digamos, contemporáneo, hemos tratado de reconstruir el volumen arquitectónico de la sala de reuniones. La sala de reuniones tendría unos 12 metros de altura aproximadamente, y es lo que hemos tratado, como verán ahora, con un artificio muy bien diseñado por los arquitectos, pues de reconstruir ese volumen que la sala de reuniones tendría. Este será el primer punto que los visitantes visiten, valga la redundancia, una vez que desciendan en su recorrido por el museo. Van a entrar a la curia, van a ver ese espacio lujosamente decorado por mármoles procedentes de todo el Mediterráneo y que mostraban en cierta medida en una especie de pavimento multicolor qué significaba Roma, es decir, un imperio integrado por lugares muy dispares que estaban repartidos por todas las riberas del Mediterráneo, y desde ese punto importante se va a acceder a la zona del foro. En la zona del foro, fundamentalmente, lo que se va a hacer, además de, por supuesto, continuar con los trabajos de conservación, restauración, estabilización de las estructuras para que no se degraden, es incluir un volumen importante de metros cúbicos de piedra arenisca para tratar de restituir las grandes jambas que flanqueaban las escaleras de acceso desde la terraza inferior a la superior, y tratar de reconstruir también, en cierto modo, el volumen de los pedestales ecuestres, ¿eh? De manera que lo que ahora mismo está en un estado pues bastante, digamos, degradado, pues adquiera un cierto tono y un cierto volumen. De manera que esto es lo que vamos a hacer, donde están aquí los colores estos marcados, son los lugares donde se va a intervenir, donde se van a colocar grandes sillares, que van a ser réplicas de los sillares originales, que van a ayudar a reconstruir, como digo, el volumen del foro. Aquí les muestro muy rápidamente algunas imágenes de esta intervención. Por ejemplo, aquí tienen el estado en que se encuentran los distintos pedestales del foro y cómo se va a intervenir en ellos para restituirlos y que vuelvan a ayudar de esa manera a interpretar el espacio en el que nos encontramos. Aquí tienen cómo vamos a intervenir en el altar, ese gran altar que está delante del templo, lo vamos también a reconstruir, lo vamos a hacer de manera escalonada para que la gente entienda el volumen también de ese importante, digamos, espacio de culto, y vamos a posibilitar también, a través de un recorrido por toda la zona de la plataforma inferior, de la terraza inferior, el acceso a este interesante edificio, que es muy importante por muchas razones. Primero, porque nos ha ofrecido por primera vez en Cartagena un mosaico de esta naturaleza. De hecho, María José le ha bautizado como edificio del mosaico, porque realmente no sabemos muy bien para qué se dedicaba. Lo hemos discutido mucho, pero al final no tenemos indicios para poderle poner el nombre exacto que correspondería en época romana. Pero es una pieza de musivaria realmente excepcional. Y es muy importante porque es de inicios del siglo III. Y nosotros creíamos hasta el momento que el foro, a finales del siglo III en Cartagena, estaba ya totalmente derruido. Es verdad que la curia, a finales del II, ha colapsado y está abandonada. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que se trasladan al otro lado, a la parte contraria de la terraza, y allí crean un espacio pues dedicado a la administración y donde posiblemente estaban los pedestales de inicios del siglo III que se conservan en el Museo Arqueológico Municipal y que nunca sabíamos dónde habrían sido puestas. Pues seguramente en esta zona que está siendo intervenida y que también va a poder ser visitada. Y luego, como se decía aquí, había un problema que resolver, que es el tránsito entre la nueva área arqueológica del museo y el foro colonial y lo que es el espacio de la Ínsula 2 y de la Ínsula 1. Para eso, lo que se ha hecho por parte de los arquitectos es prever una actuación que va a permitir un tránsito cómodo, sin ningún tipo de barrera arquitectónica a los visitantes del museo y del foro hacia la zona del santuario, pero un tránsito que es, por así decirlo, reversible, porque lo que no queremos es realizar una actuación que impida en un futuro poder seguir realizando actuaciones arqueológicas en esta zona, digamos, tan importante del entorno del foro. De manera que la actuación que se va a hacer, básicamente, consiste en la construcción de una especie de camino, una especie de sendero, como digo, con materiales reversibles, con una serie de aviones y una serie de pantallas de Esparto, que son un guiño un poco a la Cartago espartaria, ¿no? Pues una ruta que conecte, como digo, el foro con el santuario y que permita al visitante llegar al final a una placita con unas pantallas protectoras del sol, con una fuentecita, algo que, sobre todo, pues en estos meses tórridos, ¿verdad?, de mayo a septiembre, pues suavicen un poco el tránsito por ese espacio. Hay que tener en cuenta que, a partir de que el museo esté abierto, pues uno va a poder estar en el molinete tranquilamente de 3 a 4 horas, según el interés que tenga. Lógicamente habrá quien esté una hora, arre que tarde, y habrá quien esté 4 horas. Y, bueno, pues estamos posibilitando que haya un espacio, digamos, intermedio para descansar y para que la gente se pueda un poco recuperar de los calores y del sol que, digamos, hace justicia en primavera y en verano en esta tierra. Con lo cual, bueno, esta era un poco la intervención que les queríamos presentar y, en todo caso, si tienen alguna duda o alguna cuestión que plantear, igual, con permiso de las autoridades, lo podemos hacer más in situ cuando visitemos ahora los restos y el museo. Muchas gracias.